Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para pasar la tarde contigo. En el ascensor de mi casa han colgado un cartel que dice: hago la compra a personas mayores o de riesgo que no pueden salir a la calle. Me llamo María y lo hago sin ánimo de lucro. Donde está ahora pegado ese cartel es donde antes se anunciaba que había una nueva derrama, una junta de vecinos. María, como todos los vecinos de mi bloque, somos 300, ha caído en la cuenta de que había vecinos con necesidad y se ha puesto en marcha. Las circunstancias inevitables de aislamiento, de zozobra, de dolor en las que nos ha puesto el coronavirus nos han hecho caer en la cuenta de que estamos unidos en la necesidad. Necesidad de salud, de que alguien nos haga la compra, necesidad de acompañamiento, de que no todo sea absurdo. Las cosas que antes nos parecían importantes las relativizamos y las importantes que teníamos olvidadas de pronto se abren espacio. Quizá el cartel del ascensor de mi casa sea lo más político que he leído en muchos años. De la primera política, de la política que arranca de la unidad en la necesidad y de la evidencia de que todos queremos más vida, mejor vida. Luego hablaremos de la otra política, del debate que se ha producido en el Congreso. Y los fallecidos son ya 558. Son nuestros muertos. Repito lo que decíamos ayer. Amigo, amiga, que has perdido a los tuyos. Amigo, amiga, que tienes a los tuyos en la UCI. No te conocemos, pero te abrazamos desde aquí, desde la radio. Nada de lo que han dejado atrás nuestros muertos se ha perdido. Estamos muy cerca de los 14.000 casos positivos, pero Fernando Simón nos ha advertido de que esos números van a subir porque en unos días se va a poner en marcha el sistema de test rápido que se ha utilizado en Corea del Sur.
Los test rápidos van a venir en cantidades muy importantes progresivamente, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Ese test rápido va a disparar los números de los que den positivo, pero es el que nos acercará a los números reales y, sobre todo, nos permitirá, con una simple aplicación, decirnos cuál es la red de contactos positivos para aplicar una cuarentena más eficaz. Lo tendremos dentro de un par de días. La buena noticia de la jornada de hoy es que parece que en China van a poner en marcha o han conseguido poner en marcha una vacuna con la que hacer frente a esta circunstancia difícil. Arranca aquí la tarde, una tarde que, como en los últimos días, quiere ser compañía, quiere ser abrazo. Buenas tardes, Brasileros.
Muy buenas tardes, Fernando. Fíjate qué situación, no podemos salir de casa, salvo para ir al trabajo, los que no puedan teletrabajar, para ir a la farmacia, para ir al supermercado, para las cosas básicas. Pero ¿cómo mantenemos la distancia de seguridad entre unos y otros cuando estamos en estos lugares? Por ejemplo, cuando vamos al súper, ¿cómo protegernos? Bueno, pues te lo vamos a contar a partir de las 3:30. ¿Qué prevención tienes que tener para evitar contagios? Y aquí en COPE seguimos la campaña Yo me quedo en casa para frenar el avance del COVID-19 y muchos, como estás comprobando, estamos teletrabajando, Fernando y yo incluidos. A veces se nos escucha un poquito mejor, a veces, bueno, pues un poquito peor. Pero están surgiendo otros movimientos que motivan a la gente y a las familias frente a ese aislamiento. Hay un movimiento que se llama Desde mi ventana, que es precioso y que pide que cuelguen en los balcones dibujos y manualidades para hacer más llevadera esta situación, sobre todo a los más pequeños. Y es que pasan los días y todos empezamos a decir eso de ¿qué es lo primero que voy a hacer cuando esto se supere, cuando pasemos esta crisis? De eso vamos a hablar contigo hoy, Rosa Rosado. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, todo bien.
¿Qué es lo primero que vas a hacer tú?
No me doy tiempo ni a pensarlo, Pilar. Es verdad, están los oyentes, venga a responder. Estamos todos esperando a que llegue este momento, aunque unos más que otros, fíjate.
Pues yo lo primero que voy a hacer cuando ya esto se calme y ya no den permiso para salir será ir a darle dos besos a mi nietecilla, mi primera nieta que van a hacer hoy. Estamos pendientes ya de que nazca y tenemos que esperar. ¿Qué vamos a hacer? Nos ha tocado y es lo que hay. Así que eso es lo primero.
¿Qué es lo primero que vas a hacer tú cuando esta situación pase? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, hay pocas cosas que no se hayan cancelado en el mundo del deporte. La mirada más intensa de todos los que trabajamos en el deporte es para los Juegos Olímpicos de Tokio. Las declaraciones que van a escuchar son del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, anoche en el partidazo. Están dando la vuelta a medio mundo porque habla de las condiciones de trabajo para los Juegos de los deportistas españoles.
En este momento no plantean el anular los Juegos y estamos en un momento tan crítico en España que nuestros deportistas como mínimo van a estar 2 semanas que no pueden entrenar en ningún sitio. Y eso, a 4 meses de los Juegos, es un hándicap importante para todos. Creo que ahora mismo nosotros somos un país con alto índice de riesgo y nosotros tenemos que defender a nuestros deportistas porque si esto sigue así, no irían en las mismas condiciones de entrenamiento a los Juegos.
Esto que dijo anoche en el partidazo Alejandro Blanco, Ángel García, se lo ha dicho esta mañana al presidente del Comité Olímpico Internacional.
Exactamente el mismo mensaje que escuchamos en el partidazo. Hemos amanecido con él en la CNN, en la BBC, bueno, dando la vuelta al mundo. Y sí, evidentemente había que apoyar al COI, todos los comités olímpicos nacionales lo hacen, pero el mensaje es claro, abro comillas, hemos expresado la situación de los deportistas en España porque no es que vayan a estar 2 semanas sin entrenar, es que puede que esta situación se alargue y no podremos llegar a Tokio en las mejores condiciones. Y como nosotros, varios países. Y esa es la noticia, Corrochano, en esas 2 horas de reunión, varios comités olímpicos han manifestado las mismas dudas que España y han apoyado la postura de España.
Esta mañana hemos conocido antes de esa reunión, Luis Munilla, lo que piensa el presidente del Comité Olímpico Internacional.
Que ha escrito una carta abierta a los deportistas que comienza así: como olímpico que soy, sé cómo sentís. Thomas Bach, por cierto, fue campeón olímpico de esgrima en Montreal. Queréis centraros en la competición y el entrenamiento sin que nada os distraiga, pero el coronavirus es una preocupación importante para todos, añade Bach, que reitera el total compromiso de inaugurar los Juegos el 24 de julio, pero advierte de que la clasificación para esa cita va a requerir mucha flexibilidad de deportistas, comités olímpicos y federaciones internacionales, tras cancelarse muchas pruebas que decidían plazas para Tokio. Por eso Bach promete que van a buscar un sistema de clasificación justo y termina diciéndoles: seguid adelante a toda máquina. Es el mismo mensaje, Corrochano, que su vicepresidente Juan Antonio Samaranch lleva días repitiendo.
Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí, que entrenen. Que no se lo pierdan, que entrenen, que las que van a estar en Tokio.
Estas declaraciones son a Televisión Española. Y ahora el fútbol. Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, en una entrevista a Associated Press sobre cómo ve él que vuelva el fútbol.
Nuestro objetivo es terminar las ligas. Nosotros no hemos recomendado a nadie que las ligas acaben como están. Para la competición está claro que lo mejor es poder terminar jugando los partidos, pero ¿es posible viendo el calendario? Pues es difícil de saber. Tenemos diferentes calendarios, distintos países, legislaciones y ya veremos. Ahora mismo es muy pronto para decir algo más concreto.
Arantxa Rodríguez, recordamos lo que decidió ayer la UEFA, también la Conmebol, y la situación de las fechas para el regreso del fútbol europeo.
Pues la UEFA decidió, como todos sabemos a estas alturas, posponer un año la Euro, que pasará a jugarse en 2021, al igual que la Copa de América, que además se jugará en las mismas fechas que la Eurocopa de Naciones Europea. Ahora falta reubicar el Mundial de Clubes, la Euro Sub-21 y la Eurocopa Femenina, que estaban todos estos torneos previstos se jugaran en el año 2021. En cuanto a la Champions y la Europa League, solo se ha notificado de forma oficial la suspensión temporal, sin fecha concreta de reinicio. El grupo de trabajo de la UEFA, dedicado a las competiciones, que ha empezado a trabajar esta misma mañana, valora varios escenarios. El más optimista es que la final de la Champions pueda disputarse el 27 de junio y que la final de la Europa League pueda hacerse el 24 de junio. Para no tener que modificar las competiciones, deberán reanudarse el 5 de mayo en el caso de la Champions y el 30 de abril en el caso de la Europa League. No se descarta que se tenga que jugar en fin de semana competiciones europeas y si se alargan estos plazos para el regreso, habrá eliminatorias a un solo partido.
Ahora el fútbol de casa. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre este asunto, ¿cómo terminar el campeonato?
Terminaremos con la clasificación tal cual está ahora. Consideramos una injusticia. Otros hablaban de dar por nula toda la temporada. Por supuesto, vamos a defender que no. Se hablaba de retrotraernos a la mitad de la competición, porque así, de esa manera, todos habían jugado contra todos al menos una vez. Tampoco vamos a avalar esa situación. Solo nos queda una opción: terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene, si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas, habrá que hablar de playoffs, o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato en consenso, pero que esté acordado por todos y desde el principio hasta el final de la temporada.
Juan Antonio Alcalá, siguiente pregunta. ¿En qué está pensando a partir de ahora la Federación Española de Fútbol?
Bueno, pues lo ha dicho muy claramente en ese corte de voz Rubiales. Habla de un posible nuevo formato, o de grupos, o de playoffs, o de que el formato sea diferente en la campaña 2021. La Federación, por todo ello, lo que quiere promover es un debate y un encuentro entre todos los actores del fútbol, Federación Española, Liga de Fútbol Profesional y Sindicato de Futbolistas, AFE. Esa posibilidad de un nuevo formato es algo no descartable. No tener una temporada extraña, sino dos temporadas extrañas. La crisis requiere consenso y Rubiales buscará consensos, aunque Corrochano, las relaciones actuales entre Liga y Federación no hacen pensar que esto vaya a ser muy fácil. La pregunta de cuándo se pondrá de nuevo el fútbol en marcha en España, en la Federación Española, en Las Rozas, no tiene respuesta.
¿Y qué piensan los actores principales, los futbolistas? Gemma Santos, ¿qué te ha dicho esta mañana la Asociación de Futbolistas Españoles?
Bueno, pues que le parece temerario a la AFE hablar de fechas. Corro, ellos prefieren no pronunciarse sobre fechas de regreso a la competición porque la situación cambia cada día y nos ponen como ejemplo los nuevos casos de positivo de ayer en el Español con su siguiente cuarentena, o ahora mismo los casos del Alavés que acabamos de conocer. Sí que están de acuerdo con la UEFA en su decisión de posponerle a Eurocopa para proteger la salud de sus futbolistas, y de hecho AFE recuerda que es la postura que apoyó aquí en España, la de parar la competición. AFE desde España está en permanente contacto con FIFPro, el sindicato de futbolistas a nivel mundial, y la próxima semana nos han contado que tendrán una nueva reunión de seguimiento con la Liga y la Federación.
Un ejemplo, Cristian Fernández, capitán del Real Oviedo, segunda división.
Me parece un poco frívolo hablar de fechas, de regresos, cuando se están perdiendo vidas humanas. Te hacen sentirte como mercancía, como meras cifras para cuadrar un presupuesto.
Y ahora Fouto, porque Tebas ya está trabajando en el calendario del fútbol europeo, Isaac.
Sí, sobre todo para pagar el sueldo de Cristian, el que acabamos de escuchar. Javier Tebas trabaja en una comisión junto a la Premier, nombrada por la UEFA, para reajustar el calendario de 11 ligas más las competiciones de Champions y UEFA Europa League. La fecha más optimista, no quiere decir que es en la que se va a reanudar la competición, sino en la que se trabaja, es finales de abril. Pero también hay otro calendario, por si tuviera que empezar la competición a principios de mayo. Hay otro calendario a mediados de mayo. En fin, todo sujeto a la autorización por parte del Ministerio de Sanidad, que son los únicos legislados para decir si la competición tiene o no que volver.
Y atención a esta noticia, que llega desde Italia. Italia es el patrón, es un patrón a seguir por los casos de coronavirus que ha habido, porque Álvaro Bonricetti, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, se atreve a decir cuándo vuelve el fútbol.
Y no solo el presidente, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. También el ministro de Deportes, Spadafora, ha dicho que la Serie A debería comenzar a principios de mayo. En el caso de Gravina, que es el presidente de la Federación, dice que la hipótesis es la de retomar el campeonato el fin de semana del 2, 3, 4 de mayo para poder acabar antes del 30 de junio. Dicen que tienen acuerdo con la Federación Española para ir más allá del 30 de junio, que si hay que tocar días en julio, se plantea esa posibilidad, que se lo van a pedir al Gobierno, a la UEFA y a la FIFA, y entre las hipótesis que se han planteado, la más factible parece esta, la del 2, 3 de mayo. En ese caso habría que cambiar, eso sí, los formatos. Habría que estudiar la posibilidad de hacer playoffs para que los campeonatos puedan acabar de la forma más correcta posible, digamos, más parecida a lo que sería una situación normal.
Noticia que llega desde Italia. Italia dice que el 2, 3, 4 de mayo vuelve el fútbol. A ver si es verdad. Vamos con el consejo de Berti, que les cuenta como cada día Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque entramos en el tiempo de descuento de Berti esta semana, porque solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche, además de un 40% de descuento, te vas a llevar 100 euros de regalo, como lo oyes, 100 euros para ti. Corre, entra ya en Berti.es y contrátalo, Berti.es.
Vamos con los casos de coronavirus en el deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Antes de preguntar por los nuevos casos de coronavirus, noticia triste en el fútbol español, ha muerto Joaquín Peiró a los 84 años de edad. Recuerdo, fue jugador del Murcia, Atlético de Madrid, jugó mucho en Italia y entrenador con éxito entre otros equipos del Real Murcia, el Atlético de Madrid y el Málaga. Descanse en paz, Joaquín Peiró. Y atención porque hay noticia. Se han hecho los test de positivo o no positivo de coronavirus el Deportivo Alavés y el Baskonia. Y tenemos resultados, Roberto Arrillaga.
Hace una media hora el Deportivo Alavés ha comunicado los resultados de las pruebas que realizaron a más de 100 jugadores y empleados del club entre Deportivo Alavés y Baskonia de manera privada el pasado lunes. Han dado positivo un total de 15 personas, tres de ellas pertenecientes a la primera plantilla del Deportivo Alavés y cinco más de los dos que anunciaron el pasado sábado que pertenecen al cuerpo técnico albiazul. Los otros cinco positivos restantes corresponden a trabajadores del club. Las personas detectadas están asintomáticas y se encuentran en perfecto estado de salud. Tanto Alavés como Baskonia en la nota de prensa dicen que las pruebas se han realizado dentro de una política de responsabilidad con las personas que forman parte de la familia.
Y recordamos, Quique Iglesias, los conocidos en el Español desde ayer por la tarde.
Son seis los positivos por coronavirus en la plantilla del Español y también en su staff técnico. Podría haber cuatro jugadores y dos miembros del cuerpo técnico. No toda la plantilla, como comentábamos ayer, se ha sometido a estos test, así que podría haber muchos más infectados. Hace una semana, solo 7 días, la plantilla se marchó a una jornada de convivencia, a una estadía de 24 horas a un campo de golf en Girona, el campo de golf de Torremirona, para preparar un partido contra el Alavés que nunca llegó a disputarse. La sensación dentro del vestuario es que no se va a poder competir de igual a igual esta temporada. En el club trabajan, esperan en una salvación, entre comillas, en los despachos, porque no se sabe qué va a pasar con una plantilla que ahora mismo está en el foco de este coronavirus.
Atención a esas noticias de última hora. Luis Malvar, de Rosca, ¿quién ha dado positivo? ¿Qué balonmanista español ha dado positivo en coronavirus?
Pues Gedeón Guardiola, jugador del Reine Carlowen y de la selección española, ha recibido este mediodía los resultados de las pruebas médicas y ha dado positivo por coronavirus. En estos momentos, ya sin fiebre, el tercer caso de un jugador en la plantilla germana. Su mujer Paula y sus dos hijos, Gedeón y Alma, de 3 y 5 años, están bien, aunque el jugador sospecha que también están infectados.
El Parra Center, Rubén Parra, hay un positivo con nombre de estrella en la NBA.
Buenas tardes, Corro. Los Brooklyn Nets informaron anoche que tanto su máxima estrella como otros tres compañeros han dado positivo en el test por coronavirus. Tres de los cuatro, entre ellos Kevin Durant, están asintomáticos. Se da la circunstancia de que por primera vez no han trascendido todos los nombres implicados. Además, después de otra reunión de la Junta de Gobierno de la Liga realizada ayer por teleconferencia, se ha decidido incrementar la línea de crédito de la NBA, que pasa de 650 millones a 1.200. Es una medida para afrontar los gastos durante el prolongado tiempo de inactividad que se espera en la Liga.
Antes de En dos polémicas que han surgido con el coronavirus, polémicas entre Del Bosque y Fernando Alonso, y en la Liga y la Federación, un paso por el Real Madrid y el Barça, porque Miguel Ángel Díaz, carta del presidente del Real Madrid a sus socios y abonados.
Sí, Florentino se ha dirigido a los socios del Real Madrid en los canales oficiales para mostrarles apoyo y solidaridad para superar este momento complicado. El presidente recuerda que sigue suspendida toda actividad deportiva, que están cerradas las oficinas de atención al socio y también el Tour del Bernabéu. Florentino pide a los madridistas que cumplan con las normativas y permanezcan en casa y confían que pronto se vuelva a la normalidad.
Y en el Barça, ¿qué sabemos de la comisión delegada de ayer después de conocer las medidas de la UEFA? Manolo Oliveros.
Pues satisfacción en el Barça por el aplazamiento para el verano del 2021 de la Eurocopa y la Copa América y apoyo total a que pueda reanudarse la Champions y la Liga cuando se pueda. Como decías, reunión ayer por la tarde de la comisión delegada. Habrá próximas reuniones para seguir analizando escenarios e impacto previsto.
Enseguida esas dos polémicas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Bueno, este es Vicente del Bosque, campeón del mundo, hace muy pocos días, muy pocas horas en el partidazo, hablando sobre los comentarios, entendimos que de Fernando Alonso.
He visto a alguien que todavía protesta porque se ha hecho las cosas muy mal, que se ha retrasado tal, y a lo mejor luego cotizan en el extranjero, pero ahí, en fin, creo que es un tema que es social y que debemos todos de apoyar en lo que podamos.
Carlos Miquel, respuesta de Fernando Alonso.
La respuesta de Fernando Alonso no ha sido tampoco abiertamente diciendo el nombre de Vicente del Bosque, simplemente se ha hecho eco de la anterior historia de Instagram en el que hablaba de que lo estaba haciendo de manera bastante mala el gobierno de la nación. Él simplemente ha dicho que solo intentaba concienciar a la gente, que no tiene ni idea del virus, ni tengo idea de nada, que no se preocupe nadie, que ya no me interesaré más, pero me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importa. Yo me quedo en casa y te añado, Fernando Alonso cotiza en España, tiene dos empresas que cotizan en España y además genera puestos de trabajo.
Foto, polémica entre la Liga y la Federación. Ayer Rubiales acusó a la Liga de utilizar los test para los equipos de primera y segunda división.
Sí, la Liga alucina con el alegato humano y divino ayer de Rubiales disparando a Tebas por tener retenido supuestamente test de coronavirus. Aclara la Liga que siempre antes del estado de alarma del país, antes del pasado jueves, se contrató un servicio médico, como muchas empresas españolas, para ponerlo a disposición de los clubes, pero que la Liga no tiene retenidos esos test de coronavirus.
El mensaje de hoy para el ánimo de la gente es el de una estrella del deporte mundial, Pau Gasol.
Vengo de una familia de médicos y solo quiero deciros que todos debemos agradecer a doctores, enfermeras y a todos los que trabajan horas y horas para ayudar a los que más lo necesitan. Lo apreciamos mucho. También agradecer a cada uno de los que están ahí procurando que los servicios esenciales estén a disposición de todos durante esta pandemia. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para frenarlo. Sed fuertes y cuidaros.
Gracias, Pau Gasol. Otro conflicto en el tenis, porque aplazado hasta septiembre Roland Garros. ¿Quién se ha enfadado, Ángel García?
Pues todos, la verdad, Corro. Todo el mundo, porque lo hicieron sin consultar a nadie. No lo sabían los jugadores, salvo Rafa Nadal, al que sí llamó el director. No lo sabía la Federación Internacional, la ATP, la Agüita. Bueno, el primero en enfadarse fue ayer el US Open, que dijo: en un tiempo en el que todo el mundo camina unido, creemos que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral. Y hoy ha sido Roger Federer y su Laver Cup los que han dicho que esas fechas son suyas, que ya han vendido todas las entradas y que, por supuesto, siguen adelante con el torneo. Así que lío a la vista y va a ir creciendo.
Mensaje ahora de la Unión Ciclista Internacional, porque Eri Frade explica cómo manejar el calendario.
UCI, ciclistas, equipos y organizadores han presentado al Comité de Gestión y al Consejo del Ciclismo Profesional unos criterios para reorganizar un calendario que está cancelado de momento hasta finales de abril. Se alargaría la temporada hasta el 1 de noviembre para intentar reubicar carreras hasta donde se pueda, incluso solapándolas, pero dando prioridad a las tres grandes. De momento solo ha caído el Giro de Italia y a los monumentos de un día. Milán-San Remo, Flandes-Roubaix y Lieja son de momento los que han sido aplazados. Para que los ciclistas puedan competir lo máximo posible, se estudiaría ampliar circunstancialmente el número de participantes por equipo. En abril podríamos tener algún avance.
Un par de aplazamientos, uno en el golf. Primero, Quique Iglesias, que ha quedado aplazado.
Cae el segundo major de la temporada en el mundo del golf. El torneo de la PGA, que debía celebrarse del 14 al 17 de mayo, va a tener que buscar una nueva fecha. Después del Masters, cae el PGA. Está en peligro, obviamente, el US Open y, por qué no, el Open británico en julio.
Y en baloncesto, Pilar Casado, ha sido aplazado el sorteo de los Juegos Olímpicos, la sección de baloncesto.
Ante el desarrollo de la pandemia del COVID-19, FIBA decidió ayer posponer el sorteo de los grupos de los torneos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio, fechado para este viernes día 20 en la sede de Mies en Suiza, y no ha concretado nueva fecha. Los países participantes en el torneo femenino están definidos, España entre ellos, mientras que en el masculino hay clasificadas 8 selecciones, España incluida, pero faltan aún 4 provenientes de los preolímpicos que están previstos a finales de junio y sobre los que FIBA no ha tomado decisión alguna todavía.
Gracias Pilar, un par de asuntos más. NFL, Dani Asenjo, ayer contamos que Tom Brady, la estrella de la NFL, dejaba New England. ¿Dónde se marcha?
Se marcha a Florida, a los Tampa Bay Buccaneers. Ahí es donde se va el quarterback de 42 años después de estar 20 temporadas en los New England Patriots. No se sabe cuántos años firma, pero sí cuánto cobrará. Serán 30 millones de dólares por temporada.
Y esto que van a escuchar tiene que ver con la conciencia social y con el deporte. Ha pasado en Palma, lo va a contar Jordi Jiménez. Ha pasado con unos insensatos que estaban haciendo deporte cuando no deben.
En pleno confinamiento, con todo el mundo en casa y todo cerrado, no se les ocurrió mejor idea que echar una partidita de pádel. La Policía Nacional levantó un acta administrativa a un establecimiento deportivo de Palma por esta grave infracción. Los agentes están informando que las sanciones que puede llevar aparejada la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana pueden llevar multas de entre 600 euros y 30.000 euros.
Gracias, Jordi. Una noticia más que tiene que ver con lo que relaciona al deporte. Caso jugadores Arandina. Absuelven a uno de los futbolistas de la Arandina, uno absuelto, y rebajan la pena de otros dos, de 38 años de cárcel a 4 y 3 respectivamente. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. A partir de las 3:30 continúa la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y ahora, tres cositas. Una, el reto Pedrito que mantenemos. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Confinado en la búsqueda del nombre propio de un varón, ¿verdad?
Sí. Que es un nombre que la media edad de los españoles que tienen ese nombre es de 60 años, es decir, es un nombre que no está muy de moda, evidentemente. Que lo llevaba un futbolista muy conocido en los años 40, que sigue siendo el máximo goleador de un equipo histórico del Levante español.
Sí.
Y la pista de hoy es que ese nombre tiene su origen en el griego antiguo y su significado es rey.
Es rey, su significado. Rey. O sea, que no.
Sí, como en el griego antiguo.
Como mañana San José, digo lo mismo José, pero no es José, ¿no?
No, es que José es muy fácil, ¿no?
Muy bien. Un abrazo, Pedro. Mañana más.
Venga, hasta mañana.
Confinado Pedro Martín, que tiene otro mote más. Bueno, un par de recomendaciones para la gente, para que pase el tiempo. Lo estamos haciendo con la gente que más sabe de deporte y de cultura. Por ejemplo, este es un sabio, es Paniagua. Pani, ¿qué recomiendas?
Corro, bueno, ya en su momento recomendé un documental sobre mi deporte, el baloncesto, que se llama Hoops Dreams, que mucha gente ha dicho que es una maravilla y que está considerado uno de los grandes documentales de la historia. Pero para variar y sobre todo para salir un poco del deporte de la canasta, voy a recomendarte y recomendar a los oyentes el documental Free Solo, que es un documental de 2018 que versa sobre el escalador Alex Hornold en su búsqueda para escalar en solitario y en escalada libre, es decir, manos y pies desnudas, nada menos que el Capitán, que es una montaña que yo he visto en persona y es espeluznante pensar que alguien puede subir por ahí. El documental es maravilloso, además tiene un rigor estético extraordinario y yo lo recomiendo vivamente. Está realizado por National Geographic y ganó el Oscar de la Academia al mejor film documental en 2018. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Pani. Gracias, Pani. Free, como libre, free, solo. Nos lo apuntamos. Y el partido de Julio Maldonado Maldini, que pone en su cuenta de Twitter y se lo cuenta a ustedes.
Bueno, si hay un partido significativo, histórico de clubes de fútbol argentino, entre ellos, digamos, de torneo local, es este partido del 81 entre Boca y River. Por muchas cosas, por el tema de Maradona, que hace un partido fabuloso, porque aquel Boca era una maravilla, con Brindisi, con Perotti, con Maradona, porque seguramente es el primer gran triunfo de Maradona sobre River, porque en River estaba Pasarella, Tarantini y Fillol, tres de los defensores que habían sido campeones del mundo en el 78, y por todo lo que significó aquel partido, el ambiente, la bombonera, el partido que se tuvo que retrasar, se jugó por la noche, con poca luz. Bueno, es una auténtica maravilla de partido y es un partido histórico, sin duda histórico en el fútbol argentino, que ha perdurado a lo largo de los años y que todavía hoy se sigue recordando en Argentina. Es un partido para disfrutar de verdad.
Qué grande eres, Julio. Bueno, en arroba Mundo Maldini se puede revisitar este partido. Bueno, ya saben, a las 3:30 empiezan ahora, o siguen, continúan Pilar y Fernando. No queda más que decirle que les dejo en la mejor compañía, que es la radio, y que si no hay más remedio, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo. Ya está por aquí también Rosa Rosado. Enseguida vamos a oír lo que nos estáis contando los oyentes. Muy buenas tardes. Y la palabra buenas tardes, la expresión buenas tardes tiene especial significación en estos momentos de zozobra, en estos momentos, bueno, en los que hemos tenido que despedir a muchos, porque hemos sabido que la cifra de muertos ha aumentado. La buena noticia parece que en China, luego la analizaremos a lo largo de la tarde, en China han experimentado una vacuna que puede funcionar contra el COVID-19. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas tiene una pandemia como esta que de pronto empieza a abrirnos los ojos? Empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Hoy hemos visto, por ejemplo, a Valentina Cepeda, de la que hablaremos dentro de un rato. Valentina Cepeda es una ujier del Congreso de los Diputados que ha estado limpiando, porque hoy ha habido sesión en el Congreso de los Diputados, porque ha comparecido Pedro Sánchez para explicar su decreto de estado de alarma y las medidas extraordinarias que se han tomado económicamente. Bueno, pues Valentina ha subido una y otra vez a la tribuna del Congreso a limpiar el micrófono. Hemos descubierto que existe Valentina y hemos descubierto, por ejemplo, en mi casa, en el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece a que hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no? De pronto, esta circunstancia difícil, esta circunstancia inevitable, ha cambiado muchas cosas. Muchas de ellas implican sufrimiento, muchas de ellas implican dolor y otras nos abren los ojos. De pronto hemos visto ujieres que no conocíamos, gente que nos presta un servicio y en la que no reparábamos, y hemos visto, como María, mi vecina, que hay gente que necesita ayuda. De pronto nos encontramos unidos en la necesidad y unidos en el deseo y en la voluntad de afirmar una mejor vida, ¿no? Y hoy hemos visto en el Congreso una sesión inédita, no solo porque hubiese muy pocos diputados, unos 40, sino porque de pronto en el Congreso de los Diputados se han dicho cosas que hasta ahora habíamos oído poco. Hemos oído a Sánchez casi una autocrítica, diciendo que si hubiese sabido ayer lo que sabe hoy, pues que no hubiera actuado de esa manera. Y hemos visto a Pablo Casado, al líder del PP, ofreciendo su apoyo, diciendo que tiempo habrá de investigar qué ha sucedido, pero diciendo que cuenta con su apoyo. Hemos oído cosas en el Congreso que no habíamos oído hasta ahora. Y es que una enfermedad así, una circunstancia así, inevitable, de pronto nos abre los ojos. Se le abre los ojos a mi vecina y le abre los ojos al presidente del Gobierno y le abre los ojos al líder de la oposición. Lo que no veíamos antes, empezamos a verlo. Bueno, no son desde luego unas circunstancias deseables y estamos deseando que se acaben y ojalá que se acaben pronto. Pero de todo se aprende y ahora estamos aprendiendo a mirar de una manera que no mirábamos antes. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a escuchar a unos políticos reconociendo errores, a unos políticos haciendo discursos de unidad, a unos políticos prestándose apoyo porque la necesidad es lo más importante? Circunstancias difíciles, circunstancias duras, pero circunstancias que de pronto nos hacen ver cosas que no veíamos. Es de lo que habla la gente, no lo único, ¿verdad, Pilar? Habla de más cosas.
Claro que sí, Fernando, porque como tú bien dices, también estamos descubriendo, pues por ejemplo, la imaginación a raudales que sale de este periodo de vida tan raro que tenemos ahora, de este confinamiento en el que nos encontramos muchos. 18 de marzo, quinto día ya de confinamiento. Queremos preguntarle a los oyentes cómo lo llevan. Hay que darle mucho ánimo a todo el mundo. Nos tenemos que animar los unos a los otros. Pero yo me pregunto también, a veces, cuando esto se hace complicado y lo de teletrabajar y organizarte también en casa para hacerlo todo, ¿qué pasa con los que además tienen niños pequeños en casa? Y sobre todo, ¿cómo se le explica esta situación tan complicada y tan novedosa para ellos? esta situación que de repente se han encontrado y que no es lo habitual. No van al cole, no salen al parque con sus amigos por la tarde, sus horarios a lo mejor se han trastocado. Mira, esto le pasa, por ejemplo, a Emma, que tiene solo 5 años.
¿Tenemos que estar metidos dónde?
En casa.
En casa. ¿Qué motivos son para salir a la calle?
Para comprar, para el médico y para tirar la basura, para pasear el pelito.
Claro, y los papás y las mamás que
tienen. Y para también pasear el gatito.
Claro, y solamente para las mamás y papás también que tengan que ir a...
trabajo.
Al trabajo, exactamente. Los que no estén en estas situaciones no pueden
salir.
Tenemos que jugar todas las familias. Quien esté más tiempo metido dentro de casa son los que ganan, ¿verdad?
Sí.
¿Vamos a ganar?
Sí.
Claro que sí. Oye, ¿y qué pasa con la gente que se sale y no cumple las reglas del juego?
Se van a la cárcel.
¿Que van a la cárcel? ¿Que los multa la policía? ¿Que sí? Y ya no participan en el juego. Quedan descalificados.
Y nosotros mamamos.
Claro, y nosotros sí seguimos jugando porque lo estamos haciendo
muy bien.
¿Vamos a animar a todas las familias a que participen?
Sí.
Venga, a jugar y a pasarlo muy bien. Dile, juntos podemos contra el coronavirus. Muy bien.
Si hacéis una carta, lo podéis hacer.
Claro, dile ánimo y a quedarnos en...
casita.
Un beso.
Es maravilloso escuchar a Emma, ¿eh? Cómo se lo ha aprendido todo de bien, cómo se lo sabe, lo fundamental, ¿eh? Lo que estamos haciendo todos, que es eso, luchar contra el coronavirus y que además, y lo tiene muy claro, vamos a ganar. A la que escuchabas haciéndole las preguntas a Emma es su madre, Vicky, que, claro, toda esta idea de montar este mundo de fantasía, pues seguramente lo ha cogido, o por lo menos nos suena, a una película de cine que todos hemos visto, que es La vida es bella, ¿no? Cuando el protagonista es capaz de conseguir todo un mundo imaginario para su pequeño, para que no vea la realidad, no vea que está en un campo de concentración, sino que crea que está siendo el protagonista de una película. Bueno, los padres de Emma son, efectivamente, Vicky y José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Pues bien, muy bien, aquí sobrellevando.
Oye, Vicky, ¿a quién se le ocurrió esta idea?
Pues se me ocurrió a mí, pero bueno, fue como de casualidad, porque justo fue cuando salió todo este tema del estado de alarma y demás, y yo llegaba a casa de trabajar, y entonces para explicarle a la peque que no podíamos salir, pues se me ocurrió la idea, y a medida que yo le iba diciendo las cosas, pues se me vino a la cabeza eso, el juego igual que en la película de La vida es bella, más o menos. Y era una manera, digamos, más simple de que pudiese entender la situación y que participara y lo viera de manera positiva, ¿no? Que no fuese a ser un problema, ¿no? Porque ellos son pequeñitos y no entienden las cosas si no es así, sino como juego.
Bueno, yo no sé, supongo que Emma tendrá sus bajones, pero desde luego cuando la escuchamos aquí, primero se lo ha aprendido perfectamente, eso está claro, y la vemos con mucho ánimo, a pesar de no poder salir de casa. No sé, Vicky, después cómo va la cosa.
Pues lo que es ahora mismo, la verdad es que lo está llevando muy bien, bastante bien. Tiene su momento, como es natural, porque bueno, tiene 5 añitos los que cumple ahora en junio, y entonces, como es natural, pues echa de menos a sus compis. Ella justo me decía, mami, ¿cuándo voy a ver a mis compis del cole? Que tengo ganas de verlo. Y digo, bueno, tranquila, no te preocupes, que ya pronto, digo, vamos a hacerle juego bien, y cuando ya pase este tiempo, pues ya estamos otra vez en el cole con tu profe y tus amiguitos.
De momento hay que jugar a este juego, ¿no? Claro.
Claro que sí, no nos queda de otra.
Oye, José, decías tú, esto se le ocurrió a Vicky, que es psicóloga además, ¿verdad? Sí. Y que se nota que se le dan bien estas cosas, ¿no, José?
Sí, a ella se le ocurrió la parte, digamos, fantasiosa de llevar a la niña, porque también por el motivo del trabajo mío, yo no puedo estar en casa, soy guardia civil, aquí en la sala de emergencia de Sevilla, de la Guardia Civil, aquí le mando un saludo, porque estamos a turno, llevamos día a día 24 horas desde que empezó la crisis, y bueno, estamos ahí todos los compañeros, entonces ella está pasando mucho tiempo con la niña, y se inventó este juego, y la verdad es que ella lo está asumiendo bastante bien, y cada mañana cuando me voy para la oficina a trabajar, ella piensa, como me dice, que voy a detener al coronavirus a la calle, y que aquellos que se portan mal y salen a la calle sin permiso, su papá los detiene, y así van perdiendo en el juego.
O sea, José, tú eres el héroe ahora mismo de Emma, de la casa, ¿no? De tus hijos. Vamos, que sales poco menos que con capa y todo, como si fueras Superman.
Sí. Sí, salgo vestido de guardia y cuando vuelvo, vuelvo con la mascarilla y ya el rato que paso aquí en la vivienda, estoy todo el rato con la mascarilla, más que nada para protegerlos a ellos. Si yo tengo que caer, pues me infectaré. Y nada, pero al menos a ella hay que protegerlo. Hoy ha fallecido un compañero en Madrid, el primer guardia civil que ha fallecido, Pedro, de tan solo 27 años. Y le mandamos un saludo a toda la familia, nuestro apoyo y a toda la familia de los guardias civiles. Para nuestros hijos, nosotros los padres y las madres guardias civiles somos realmente sus héroes. Pero también son héroes los padres y las madres que se quedan con los niños en casa.
Por supuesto. Oye, José, también para todos nosotros y para todos los que te están escuchando ahora, que sepas que también eres un héroe. Quiero decir que hablamos mucho de la gente que está confinada en casa y que no podemos salir, pero yo me acuerdo también, es verdad que luego vas citando gente y diferentes colectivos, siempre te olvidas de alguno. No es nuestra intención. Nos gusta incluiros a todos aquellos, incluso en la radio también, muchos estamos teletrabajando desde casa, gracias a las nuevas tecnologías, a la técnica que nos permite estar conectados y seguir ofreciendo a través de la radio también la información, la explicación, pero también la compañía. Pero para eso también hay algunos compañeros que tienen que ir allí presencialmente. Y vosotros tenéis que salir a la calle. Y los transportistas nos tienen que seguir trayendo la comida. Por supuesto, todos los personales. Esto es una lucha de todos.
Y lo que no sabe el coronavirus, como dice mi hija, lo que no sabe es que ha entrado en España. Y aquí le vamos a ganar. Esto es España y nosotros le vamos a ganar todos juntos.
Oye, Vicky,
no nos pueden.
El juego de momento te funciona con Emma, pero como tú dices, oye, los niños, pues para ellos es una situación muy anómala. ¿Estás dispuesta a seguir echándole imaginación y seguir inventándote cosas? ¿Cómo te planteas los próximos días?
Claro, bueno, en principio, aparte del juego, yo es lo que le he dicho a ella, como normalmente por motivos del trabajo, tanto el padre como yo estamos a lo mejor a turnos y, bueno, no podemos pasar con ella tanto tiempo como quisiéramos. Ahora yo, claro, yo la animo a ella diciéndole, digo, bueno, Emma, además del juego que estamos haciendo, que vamos a ganar, digo, ahora tenemos una oportunidad muy buena para estar mucho tiempo juntas, entonces estamos todo el día juntas, hacemos muchos juegos, cantamos canciones, vemos películas, hacemos palomitas, ha estado conmigo ayudándome a hacer de comer, que es una gran chef, mi niña.
¿Qué dices?
Y la verdad es que ella, sí, ella lo está llevando súper bien. Le encanta.
¿Qué habéis cocinado? ¿Qué habéis cocinado hoy? ¿Qué habéis
A ver, mira, Emma.
Mira, si está Emma ahí, por favor.
Hola,
Emma, hola. Hola, Emma, buenas tardes.
Dile hola.
Hola.
¿Qué has cocinado hoy?
El pollo al curry.
Pollo al curry.
¿Y estaba rico?
Sí.
Pero me lo he comido todo.
Me lo he comido todo.
¿Juegas mucho con mamá en casa ahora?
Dile que sí, dile, juego con mami.
Sí, juego con mami.
¿Y por qué no sales Emma, por qué no sales a la calle ahora? ¿Lo sabes?
Cuéntalo.
Porque hay coronavirus.
Porque hay coronavirus. Pero lo vamos a...
Vamos a ganar.
Por supuesto que le vamos a ganar. Bueno, la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Hay que hacer, si la gente lo está haciendo, ¿no? Una labor de imaginación extraordinaria, hay que adaptarse, cada día tenemos que adaptarnos a situaciones nuevas. El humor también, ¿no? Yo creo que nos está ayudando mucho.
¿Cómo me puede conocer? Dice ella.
Yo sí que te conozco, Emma, ¿eh? Porque luego tú me conocerás a mí, yo te voy a mandar una foto con todo el cariño, ¿eh? Para que sepas quién soy y cómo soy, Emma. Y bueno, que es un esfuerzo que hacemos todos juntos y da gusto hablar con gente como vosotros, con Vicky, con José, con Emma. De verdad, muchísimas gracias por vuestra experiencia. Por contarnos vuestra experiencia, por supuesto, tu trabajo, José, en la calle, ¿no?, haciendo todo lo que haces con tu trabajo como guardia civil, pero también lo que hace Vicky en casa con Emma, que a lo mejor le puede servir de ayuda y de ejemplo también para mucha gente que no sabe, ¿no?, qué hacer con sus hijos. Bueno, que sigáis bien y que sigáis por este camino y que sigáis con Emma y vuestros hijos. Y ya veo que Emma, además, bueno, pues es una chica fabulosa, así que nada, que sigáis cocinando y aquí estamos para lo que queráis, ¿eh?
Muchísimas gracias.
José y Vicky, padres de Emma, un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias,
Fernando, un saludo.
Adiós, adiós, adiós.
La vida, la calma, yo estaré.
la de veces que se nos va a caer la lagrimita estos días, muchas veces de emoción, otras por la ilusión que los niños ponen también en su día a día para superar esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir. Y luego todos estamos con esa idea, lo decía Herrera esta mañana, ¿no? ¿Has pensado ya? Es que esto lo hemos pensado todos. Vamos, yo llevo pensándolo desde el día uno. Lo primero que vas a hacer, lo primero que vas a hacer cuando acabe esta situación tan extraña. Rosa Rosado, ¿lo has pensado ya?
Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que este es un país en el que nos gusta mucho que nos dé el aire. Entonces yo creo que cuando esto termine, mira, todos estamos deseando hacer lo mismo.
Buenas tardes a la gente. Pues nada, cuando esto termine vamos a ir al campo, vamos a juntar a todos los amigos, toda la familia y todo eso, y vamos a hacer una caldereta, una parrillada y una paella por todos los días que hemos estado encerrados. Así que vamos a salir redondos. Así que nada, buena tarde.
Buenas tardes. Yo creo que todos queremos disfrutar del exterior, ¿no? Como tú dices, que nos dé el aire, el sol, de correr por las calles, hasta de abrazar a los desconocidos si hace falta, Rosa, ¿eh?
Y tanto que sí.
Ven aquí, que te voy a dar un abrazo. Ven aquí, que te voy a dar un beso.
Bueno, y mientras muchos seguimos confinados en casa, otros trabajando codo a codo, están con el jefe, claro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, lo primero que va a hacer seguramente mi jefe va a irse al bar a tomar un café, porque es que tiene un mono de café que me ha tocado ir a casa por una cafetera y hacerle un café. Es que, vamos, no lo sabéis bien, es exagerado el vicio que le tiene a los cafés. Venga, un saludo, buenas tardes.
Ay, el café.
Bueno, a mí
ay,
me pasa,
el cafetito en la terracita.
Yo me voy corriendo en los minutos de la publicidad a veces para hacerme el café de rigor, porque afortunadamente yo me lo puedo hacer aquí en casa, pero tenemos compañeros, por ejemplo, nuestra compañera Elena, me lo decía el otro día, lo que más echo de menos es el café, porque los bares están cerrados, el café que salías a buscar al bar de al lado, no lo puedes ir a buscar. Entonces, o la máquina de café que tienes en el centro es muy buena y no se ha quedado sin existencias, o cómo vivir sin café en estos tiempos, ¿no? O sea, que le entiendo perfectamente.
Bueno, Pilar, ¿y cómo vivir sin café y cómo vivir sin ir de compras? A ver.
Buenas tardes a la gente. Mi mujer y yo pues tendremos que hacer lo que más nos gusta y no hemos podido hacer en estos días. A ella es ir de tiendas, la acompañaré, nos recorremos todas las tiendas, seguro que caerán cosas y luego pues era lo que más me gusta a mí, ir a una terraza, beberme 4 o 5 jarras de cerveza fría, helada y hasta las tantas. Eso lo que haremos. Venga, buenas tardes a todos.
Bueno, yo veo mucho exceso por aquí. Es que se van a fundir las tarjetas, ¿eh? Cuando esto pase, me parece a mí, con las compras, las terrazas y lo demás. Es normal. Yo creo que pensar en todo eso también nos da fuerza para seguir resistiendo y para ganar, ¿no? Y para vencer, como decía la pequeña Emma hace un ratito. Bueno, ¿has pensado tú ya en eso? Seguro que sí. ¿Qué es eso que te apetece tantísimo hacer, que probablemente sea lo primero que hagas en el momento en que consigamos salir de esta situación y consigamos recuperar nuestra vida normal? Porque hay que ver la de cosas de nuestra vida de cada día que eran rutinarias, que nos parecían un rollo y que ahora echamos de menos. Es alucinante, ¿verdad? Esto nos va a servir también para valorar todavía más esas pequeñas cosas, esos soplos de libertad en los que siempre hemos vivido. Bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando pase toda esta situación? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Esperamos tus notas de voz, tus mensajes, al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. I love you, a bushel and a peck. A bushel and a peck and a hug around the neck. A hug around the neck and a barrel and a heap. Y mira, hacer la compra se ha convertido en una de esas pocas cosas, en esas situaciones en las que podemos salir de nuestra casa y pisar la calle. Pero, ¿estamos haciendo bien la compra estos días? No me refiero a si estás metiendo en la cesta más verduras que chocolatinas, que a lo mejor también lo estás haciendo, o si te estás llevando más paquetes de papel higiénico de los que deberías. Me refiero, y esto es importante, a si estamos tomando las precauciones sanitarias adecuadas a la hora de meternos en un mercado y evitar nuevos contagios. Cuidado, son pequeños gestos, pero son muy, muy importantes. ¿Estás usando guantes para tocar los alimentos? ¿Tienes cuidado de no hablar encima de los productos que compras? ¿Guardas la distancia de seguridad en todo momento y también en las colas? Son algunas de las cuestiones que quizá no te habías planteado, pero que hay que tener muy en cuenta estos días. Y si no, se las preguntamos a Gema del Caño, que es farmacéutica y experta en I+D y en seguridad alimentaria. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú has ido ya a comprar estos días?
Sí, hay que ir a comprar porque como está el suministro está garantizado, pues tenemos que ir cada vez que lo necesitemos, pero con la cabeza. Ni guantes ni mascarilla, lo más importante que tenemos que llevar es la cabeza.
La cabeza, sí señor, y pensar muy bien y utilizar el sentido común. ¿Qué cosas has visto que hacemos bien y qué cosas estamos haciendo mal en el supermercado?
Pues mira, lo primero que me he dado cuenta es que veo muy poca gente con una lista de la compra. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo que pasamos en el supermercado tiene que ser el menos posible. Para conseguir eso, debemos elaborar un menú, ver para cuántos días vamos a comprar y elaborar esa lista de la compra que va a permitir hacer una compra rápida y encima vamos a ahorrar en tiempo, en dinero y en productos que no necesitamos. Eso es lo primero. Otra de las cosas que he visto es pues que al final utilizamos esos carros, esas cestas. Sí que es cierto que muchos supermercados están dando líquido desinfectante para los carros, pero aún así lo más seguro sería llevar nuestra propia bolsa, ¿vale? Que siempre es, bueno, pues
o sea, no la, utilizar, la forma más... Entonces, lleva no utilizar ni el carro ni la cesta esta del súper, sino cesta. Nuestra propia bolsa, cesta o lo que llevemos eso de casa. Es. Ir metiendo ahí directamente es, los productos, ¿no?
Claro, y luego lo sacamos para pagar y nos lo volvemos a llevar otra vez. Está muy bien porque así sabemos proporcionalmente con qué cantidad de comida vamos a poder también, ¿vale? Que así no cargamos el carro demasiado.
Pues desde luego sí, esa es una buena idea para no hacer el famoso acopio, ¿no? Que nos están diciendo que no acopiemos comida. Vale, ¿qué más cosas has visto que a lo mejor estamos haciendo regular, por decirlo así?
Bueno, una vez ya estamos dentro del supermercado, es verdad que tenemos que mantener esa distancia de seguridad. Estamos manteniendo las distancias de seguridad en las colas para entrar en el supermercado, pero luego nos agolpamos tanto en la zona de la carne como en la zona del pescado. Bueno, pues ahí también tenemos que mantener esa distancia de seguridad entre las personas y no solo entre las personas, sino con el propio producto. ¿Vale? No nos tenemos que acercar demasiado, tenemos también que mantener esa distancia de seguridad con el producto fresco y, por supuesto, también con las cajas. O sea, lo suyo sería ir por el centro de los pasillos y acercarte exclusivamente a coger el producto y meterlo en nuestra bolsa.
Por ejemplo, si estamos ante la carnicería, como tú bien dices, y ahí de repente nos agolpamos todos, yo creo que convendría que alguien dijera, porque creo que la gente, a lo mejor te despistas, ¿no? Hay gente que a lo mejor no lo tiene muy en cuenta y tal. Si alguien dice, yo creo que deberíamos mantener la distancia de seguridad, vamos a apartarnos todos un poquito, estoy convencida de que toda la gente lo haría, ¿no? Y en ese momento caen, sí, se dan cuenta y lo hacen, ¿no?
Claro. Absolutamente, o sea, de acuerdo. Y además podemos decirlo bien, o sea, porque estamos todos
sí.
Entonces no hace falta estar ni siquiera enfadados, sino, bueno, pues siendo conscientes y, oye, pues mira, nos separamos, que nos hemos juntado
eso
aquí,
es,
vale, pues sí,
eso
ya está.
Es. Sí. Otra cosa que nos preguntamos muchos, ¿tenemos que limpiar en casa los envases que hemos comprado en el supermercado?
Bueno, pues a día de hoy la información que tenemos es que este tipo de virus es un virus respiratorio, no es un virus estomacal, ¿vale? No es como otros microorganismos patógenos que conocemos como la listeria, que sí se transmite a través de los alimentos. Este virus se transmite a través del contacto. Los últimos estudios dicen que dependiendo de la superficie en la que esté, está más o menos tiempo, aguanta más o menos tiempo. No tenemos claro si la carga viral que tiene es suficiente como para provocar una infección, eso no está claro, pero bueno, pues si vamos todos por el medio del pasillo y no tosemos encima de los productos, la probabilidad de que haya un contagio por el contacto de los envases es realmente pequeña.
Lo que me parece muy importante, Gemma, sería... Gemma, que no toqueteemos lo que no vayamos a coger. ¿No te parece importantísimo? Es decir, ir a tiro hecho, mirar y decir, voy a coger este bote de legumbres, coger ese bote de legumbres, meterlo en la bolsa y se acabó. No andar moviendo los botes, ¿no?
Claro, pero fíjate que estas prácticas que estamos comentando ahora, y te cuento si quieres también la de el riesgo que hay en el momento de que vamos a hacer el pago de la comida, estas buenas prácticas deberíamos haberlas cumplido siempre.
Siempre.
Sí, porque en nuestras manos podemos tener, en este caso, coronavirus, pero en otros casos pues tenemos otras muchísimas bacterias y deberíamos seguir cumpliendo, que para mí va a ser una de las mejores cosas que nos va a traer este lío, este desastre, es que podamos seguir cumpliendo esas buenas prácticas de higiene y manipulación.
Pues mira, ese es un buen mensaje también. Bueno, entonces, a la hora de pagar, efectivamente, ¿qué ibas a decirnos algo también de eso?
Mira, a la hora de pagar, en la caja tampoco nos deberíamos agolpar y no deberíamos hablar directamente a la cara del personal que está en la caja. Ellos probablemente llevarán mascarilla porque están más expuestos. No tiene sentido que ellos lleven guantes, ¿vale? Porque a la hora de manipular algo, bueno, pues están tratando los guantes como si fueran sus manos desnudas y ahí claro. No tiene ningún sentido, ¿no? Lo que sí que tendría sentido para ellos es que llevaran geles hidroalcohólicos, eso sí, porque no pueden acceder al lavado de manos tan habitual.
Claro, y que después de cada compra se lavarán o, bueno, se echarán el gel. Y una cosa, decimos no utilizar dinero, utilizar tarjeta, pero en la tarjeta muchas veces tenemos que poner el PIN y estamos tocando con el dedo también ahí.
Vale. A ver, para proteger al personal que está en la caja es mejor no utilizar el dinero por el coronavirus y por cualquier otro microorganismo. Si tocamos si lo vamos a pagar con tarjeta, también, bueno, vamos a meternos en el mundo de las nuevas tecnologías a ver si podemos hacer ese pago con el móvil, ¿no? Pero si tiene que ser con la tarjeta, efectivamente tocaremos ese datáfono. Estaría bien que también les facilitaran a ellos unas toallitas desinfectantes
seguramente
para poder hacerlo.
Bueno, me quedo, Gemma, porque se nos acaba el tiempo, pero...
Te lo cuento súper rápido. Si no lo hacen, lavado de manos posterior, ¿vale? Sin tocarnos la cara y en cuanto podamos, lavado de manos.
Y me quedo con lo que has dicho al principio. La primera y fundamental regla, llevar la cabeza a hacer la compra. Gracias, Gemma.
Gracias a vosotros, un placer.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Aprobar un real decreto ley, probablemente el mayor a lo largo de la historia de nuestra democracia.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Estamos pasando momentos que nunca antes habíamos vivido.
Informándote con Juanma Castaño.
Ya cada vez aparecen casos positivos en
con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.